señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí,
que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Siempre es bueno que tengamos como muy a flor de piel o a flor de labios aquella palabra que pronuncia María en la casa de su prima Santa Isabel. La palabra que en latín se dice magnífica, magnífica. En castellano diríamos magnifica. Magnifica mi alma al Señor. ¿Qué significa eso? Que yo quiero engrandecer al Señor, como que glorificar al Señor. Y es muy bueno porque somos conscientes de que Dios nos ha dado grandes bienes, muchísimos bienes. Y es bueno que no los perdamos de vista, que seamos agradecidos. Por ejemplo, que le demos gracias por habernos dado la vida humana, que comenzó del momento que fuimos concebidos y que hace posible que tengamos otra vida de la que tendríamos todavía que darle mayores gracias. Los antiguos llamaban a la primera vida bios, pero se daban cuenta de que había otra vida que no solo era una vida racional, que le llamaban Zoé. Y nosotros sabemos que por encima de lo que puede decirnos la razón, Dios nos ha dado una vida divina, una vida sobrenatural, que como no es sensible, podemos a veces no apreciarla. Y que la recibimos en el momento que fuimos bautizados, y que a lo mejor a veces se nos olvida que la tenemos y le damos más relevancia al bios o al zoe, pero no a esta vida que es la que nos hace participar de la vida de Cristo, una vida sobrenatural, que no se puede medir sensiblemente, como si yo tengo unos signos vitales y veo si estoy bien por mi presión y por mi temperatura y por mi ritmo cardíaco y por mi hicieron análisis de sangre y lo que sea, sino que es absolutamente imposible de percibir por los sentidos. Y es una vida maravillosa. Si ya la vida, el bios es maravillosa, y el zoé, y el hombre, porque tiene estos órdenes, el orden corporal y el orden espiritual, una cosa muy extraña que Dios haya podido conjuntar dos órdenes. A veces es difícil juntar, por ejemplo, dos elementos como el agua y el aceite. O hay elementos que no se unen, porque no tienen afinidad en su estructura atómica. Esta realidad tan grande, tan increíble, que es una parte espiritual y una parte material, están unidas, y entonces el hombre pues tiene un equilibrio maravilloso que estudian los médicos y los psiquiatras, y que de repente se nos descompone y empezamos a estar un poquito mal, pero de todos modos pues eso está todo guiado por el cerebro, y un prodigio complejísimo de armonía difícil, y le damos gracias y le decimos: mi alma glorifica al Señor por esta vida que me has dado. Yo pude no haberla tenido nunca, pude haber sido nada, estar en la nada, quedarme en la nada, o pues sabes, como pensaban los antiguos o como piensan los de la transmigración, puedo tener otra vida, una vida, pude tener alguna vida puramente animal, como de un irracional. Dios me dio esta vida que es un gran don, que proviene de su amor y de su sabiduría, pero es tan grande que me dijo: te voy a dar otra vida, te voy a dar la vida divina, por la cual eres hijo de Dios, participas de mi naturaleza, estás elevado a otro orden, eres mucho más de lo que piensas, tienes otra estirpe, esa es tu grandeza, considérala. Y podríamos decir, esta vida, además, cada vida te la doy con todo el paquete. No solo es que la tengas, sino que la puedes desplegar. Y entonces, cuando fui concebido, Dios me dio un germen. Por ejemplo, mi capacidad de raciocinio, mi capacidad de comunicación, mi capacidad de amar. Me dio todo el paquete, y cuando me da la vida divina, me da todo el paquete. Y me dice, ejercita tu vida divina, tenla muy en cuenta, valórala, cuídala, hazla que crezca. Es lo que vale de ti, es lo que te va a dar la eternidad. Comprende el paquete que te he dado. Y cuando fuiste bautizado, cuando empezaste a tener esta vida divina, llegó la gracia santificante con las virtudes sobrenaturales y los dones, con las virtudes infusas. Y entonces tú te puedes desarrollar y ejercitar en esta vida porque tienes la fe, la esperanza y la caridad. Y ves que estás viviendo esta vida precisamente porque estás actuando movido por las virtudes teologales que te hacen ver las cosas de otra manera. Que te iban a vivir la vida con Dios, la vida de Dios. Y entonces dices, ay, pues qué importantes son estas virtudes. Sí, son muy importantes, son incluso más importantes que las virtudes morales. Ya puede decir, qué importante es que yo sea prudente, que sea justo, que tenga la fortaleza, que tenga la templanza. Sí, es muy importante, pero es más importante todavía que viva de fe, de esperanza y de amor. Que esté como pudiendo moverme en el ámbito sobrenatural de la vida divina a base de estas virtudes. Dice San Juan de la Cruz, Dios se comunica al alma por fe, esperanza y amor. Así se comunica. ¿Y qué tanto está tu comunicación? Bueno, pues es que depende cómo estés tú con la fe, la esperanza y el amor. Dice, estas tres virtudes tienen por oficio apartar al alma de todo lo que es menos que Dios. Le tienen por consiguiente de juntarla con Dios. ¿Para qué están? Pues estamos como echando para arriba. O sea, métete y profundiza, júntate con Dios. Y además al mismo tiempo evita que no dejes de aplicar estas virtudes en cualquier situación de tu vida. Porque lo que tienen que hacer estas virtudes es apartarte de todo aquello que es menos que Dios. Pues efectivamente me puedo mover con soltura en el mundo de lo divino cada vez que ejercito estas virtudes. Y si no dejes de aplicarlas en cualquier situación de tu vida, y si estoy reaccionando desde la fe, desde la esperanza y desde el amor, o estoy reaccionando como si no tuviera esta vida, me estoy quedando siempre a nivel de la tierra. No me voy para arriba. Como dice aquello del cardenal Ratzinger, como todo se fija, la verdad, porque es un gran teólogo, y se fija en los distintos animales que hay, y dice, nosotros vemos los peces, por ejemplo, que están en silencio. Allá en el fondo del mar hay un gran silencio. Los animales de la tierra gritan, pues el caballo relincha, el burro rebuzna, el perro ladra. Están gritando, siempre gritan. La chicharra es unos sonidos horribles. En cambio, las aves cantan. Y al hombre moderno se le ha olvidado lo de los peces y lo de las aves. Nada más grita, nada más vocifera. No sabe estar callado y tampoco sabe irse para arriba. O sea, tampoco sabe cantar, tampoco sabe estar con Dios como las aves. Y por eso podría decir, a ver, tu recogimiento, tu silencio, tu paz, te tienen que decir, súbete, no sé, no razones humanamente. Por ejemplo, una enfermedad, qué horrible que esta enfermedad, que para mí o para esta persona, pues ¿por qué me la habrá mandado Dios? Pues tiene un valor de eternidad. Esta enfermedad me va a servir para que yo tenga un cielo más grande, para que esta persona se purifique. en esta última etapa de su vida. Y no va a ser algo, por tanto, dramático y terrible. O estoy muy mal económicamente. ¿Por qué no quiere Dios que tenga yo más dinero? Pues verlo desde la fe. Claro, desde el punto de vista del banco, pues algo no es bueno que yo tenga poco dinero, pero desde el punto de vista de la fe, es muy bueno porque voy a apreciar más los bienes eternos. Es como si me pusieran unos lentes y a ver, enfoca bien, ve las cosas con otra visión, con la visión sobrenatural. Porque entonces verás en todo como signos de Dios, como les pasaba a los judíos cuando iban en el Éxodo, que los gentiles veían cosas y ellos veían signos. Los gentiles veían una nube y ellos veían la señal por donde tenían que caminar en el desierto. Y por eso siempre tengo que estar preguntando, Señor, ¿y aquí qué quieres? ¿Cómo me iluminas? ¿Cuál es tu voluntad en esto? La fe. Y de la fe paso a la esperanza. La esperanza, o sea, voy a confiar en un Dios bueno. Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Por qué entonces a veces tengo miedos? ¿Por qué desconfío? ¿Sabes por qué desconfías? Pues porque confías en ti. Dios es infinitamente bueno, es toda la bondad. Y por lo tanto Dios te va a dar el premio de la eternidad. Y tú confía en que tendrás ese premio y confía en que ahí están los verdaderos bienes. Y la esperanza te lleva, por ejemplo, a decir, oye, yo le doy mucho más importancia a los gozos que me da estar con Dios. Me la paso muy bien en la oración, en la comunión. Esos son los verdaderos bienes. Tengo esa seguridad del cielo. Vivo con los ojos puestos en la eternidad. Un día voy a estar en la eternidad. Y cualquier cosa que me pase en este mundo es buenísima. Porque viene así dispuesta por la providencia amorosísima de Dios en quien confío. No le doy el dolor de, pues como de dudar de Él. Decir, y bueno, y si esta persona le da, no sé, esta persona de mi familia ha empezado a tener pues, dolores de cabeza. Seguro tiene un cáncer en el cerebro. Ya me puse nerviosísimo. Qué terrible, qué situación más espantosa. Tener que decir, confía, pase lo que pase. No te adelantes en primer lugar, porque no tienes la gracia para aquello que ni siquiera sabes si existe. Pero pase lo que pase en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu esposo, de nuestro país, del mundo, está previsto por una bondad infinita. Alguien tiene en sus manos nuestro destino. Y vamos a ponernos en esas manos, porque son manos amorosas. Un día vamos a hacer esa hoja que se cae del árbol, pero va a ser recogida por esas manos. Y entonces digo, yo no estoy llenándome de miedos a la muerte, o incluso a lo mejor ni siquiera, por ejemplo, del demonio, de las acechanzas del demonio. Porque digo de esperanza, confío. No confío en mí. Ni tampoco confío en la capacidad humana, en los médicos o en los políticos. Yo confío en Dios. Mi confianza está puesta en el Señor, en el bueno. Como le decía Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Dios es bueno. Él es el bueno, absolutamente bueno. Pues mi felicidad está en las cosas de Dios. Mi alegría está en las cosas de Dios. Por eso a veces tendré que decir, para las cosas del pasado y para las cosas del futuro, abandónate en Dios. Déjate que Él te lleve. Él te toma de sus manos. El cardenal Ratzinger habla mucho de la gran diferencia que hay entre la utopía y la escatología. La utopía, pues son las utopías humanas. Como dicen, ¿sabes qué? Seguro que el próximo gobierno va a componer todo, va a ser una situación ideal, vamos a tener una especie de paraíso en la tierra. Pues nunca va a suceder, nunca va a estar todo bien. Eso tenlo por seguro. Con una visión puramente terrena, estamos siempre en la utopía y ponemos nuestra esperanza pues en la economía o en quién sabe qué o en quién sabe cuál. Otra cosa es la escatología. La escatología son las cosas que Dios nos ha dicho para el futuro, las cosas últimas. Para la utopía, dice, pues, basta ser optimista. Soy optimista pues, porque las cosas van a estar bien y mejorar. Para la escatología hace falta la esperanza. La gran esperanza. Yo tengo una gran esperanza. No esperanzas, pues así que sé que no van a acabar de llenar, sino la gran esperanza de estar con Dios para toda la eternidad, de estar en el amor infinito, y no lo pierdo de vista, y me ilusiona, y voy alentando mi esperanza, porque ya aquí voy teniendo a Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía, en mi comunión, y esa es mi dicha, y ahí me estoy metiendo en el mundo sobrenatural, y empiezo a saber moverme. Eso como si tuviera un director de orquesta que me estuviera diciendo fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y caridad. Son tus coordenadas, muévete en esas coordenadas. Tienes otra vida, acuérdate. Y estas virtudes te están juntando con Dios. Te están llevando al mundo sobrenatural. Se aprende a vivir teologalmente. Ni siquiera hay gente que, pues, no sé, por ejemplo, se especializa en la sociología religiosa. Entonces sabe pues, todos los obispos y los cardenales y no sé qué, y todas las determinaciones de la curia romana y de que la política eclesiástica, pues da igual, o sea, eso no es. Estamos trascendiendo, estamos más allá, estamos donde está Dios. Y por eso Dios dice, fíjate que te estoy dando el paquete, acuérdate, no se te olviden estas virtudes. Incluso a veces podrás decir, oye, confiésate de que te ha faltado fe, o de que te ha faltado esperanza, o que te ha faltado amor a Dios. Porque tienes que ponerte, decía San Juan de la Cruz, este traje, como un traje. Ponte el traje de la fe, ponte el traje de la esperanza, ponte el traje del amor. Porque te están juntando con Dios. Te están ejercitando. Yo me ejercito en las virtudes teologales, pues esta vida sobrenatural no se me atrofia. Está, pues como afinada. No se me ha endurecido, como calcificado mis articulaciones. Si no me muevo bien en las cosas de Dios, y reacciono siempre con visión de Dios, y siempre pongo este factor antes que cualquier otro, el punto de vista de la fe, de la esperanza y del amor. Dice un punto de forja. Dice, aprende a alabar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aprende a hacer este ejercicio. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo, espero y amo a la Trinidad Beatísima. Hace falta esta devoción como un ejercicio sobrenatural del alma que se traduce en actos del corazón, aunque no siempre se vierta en palabras. Pero las virtudes teologales son para saber que las tenemos, pero también para estarnos ejercitando en ellas. Y hace falta un ejercicio o esta devoción como un ejercicio sobrenatural del alma. Creo en Dios Padre, creo en que Dios es infinitamente bueno, espero, confío, me abandono, descanso en ti, te dejo mi vida, tú la llevas, sigue conduciéndome, te dejo las vidas de mis familiares, las pongo en tus manos, confío en tu bondad, todo lo vas a disponer mucho mejor que yo, sabes cómo hacer las cosas perfectamente bien, yo quisiera ser siempre dócil, te amo, quisiera que no tuviera amores por encima de ti, que fuera siempre mi primer amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y entonces ya estoy metido en ese ámbito teologal, estoy amando a Dios y puedo amar a mi prójimo. Las virtudes teologales vienen siempre juntas, se dan juntas. A veces podemos decir, ay, ¿por qué no me sale más el amor de Dios? ¿Y por qué no me sale más el amor al prójimo? ¿Por qué no quiero más a mi prójimo? Pues porque tampoco crees suficientemente en Dios, ni tampoco te abandonas suficientemente, no confías suficientemente. Entonces, claro, al llegar ya a la culminación, que es la caridad, pues ya no me da. Como que tengo muy poquita y me salen muchas cosas malas de mi corazón, de sentimientos, de rencores, de envidia. O simplemente me dedico a amar otras cosas. Sobre todo me dedico a amarme a mí mismo, o a amar los bienes materiales. Y entonces soy muy infeliz porque no tengo paz. Porque nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, hasta que esté contigo, hasta que te ame. Pues podré amar a Dios y amar al prójimo porque me estoy ejercitando en la fe y en la esperanza. Y la fe y la esperanza me llevan a decir, pues sí, la verdad es que no me queda más que amar al amor infinito. Amar al amado, amar al amado que es Jesucristo. Dice también San José María, debemos pedir a Dios la fe, la esperanza, la caridad, con humildad, con oración perseverante, con una conducta honrada y con costumbres limpias. Pues se lo pedimos ahorita, Señor, aumentame la fe, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cuántas cosas cambiarán en nuestra vida? ¿Cómo viviremos distinto? Muchas cosas distintas. Como decía el Papa Benedicto, de este grave mal que es el laicismo, que el laicismo quita a Dios, no metas a Dios, no tiene que estar presente Dios en nada. Y las virtudes teologales nos dicen, ve a Dios en todo, ten siempre la visión de Dios. Te ha dado esta vida nueva, te dio el paquete de virtudes. Comprende que, pues, que es muy bueno que pidas, que te ejercites, unos ejercicios de las virtudes teologales, y dice, pídelas con humildad, con oración perseverante, con tu conducta honrada, con tu coherencia. Pero San José María, en el momento en que tenía a Jesús en sus manos, en la consagración, decía, Adauye, nobis, fidem, spem, caritate. Aquí ahorita Jesús, que te tengo en mi mano, aumentanos la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántas cosas cambiarían en mi vida? ¿Y cuántas cosas cambiarían en la vida de los demás? ¿Cuántas cosas cambiarían en mi familia? Si tuviéramos otra visión. A lo mejor estamos tan metidos en otras visiones que tenemos que purificar y decir, a ver, no, ve cambiando tu visión. A lo mejor tengo la visión económica, o tengo la visión de la televisión, o tengo la visión de las redes sociales. Tengo mundos virtuales que al final se acaban en nada. No, voy a tener las virtudes teologales que me están siendo de medio para mi unión con Dios, de contacto con Él. Pues aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Ayúdanos a ir por este camino, que es el camino que inaugura María. Siempre es ella modelo en todas las virtudes, pero especialmente en estas que son como muy intangibles. No son, pues algo como dijera, bueno, es una virtud humana que yo digo, esta persona ya pues es puntual, es trabajadora, es no sé qué, es honesta. Sino son como virtudes del alma, del pensamiento, de la voluntad, como la parte profunda del espíritu. O sea, ¿dónde andas? ¿O qué mundo tienes? ¿Por qué te guías? O sea, ¿qué te importa realmente de las cosas? Dice, bueno, pues ve el alma de María y dice, creo porque creíste tú. Tú creíste, tú te abriste. Confío porque confiaste tú. Aunque a veces tuvieras también oscuridad, como te pasaba a lo mejor en los días normales de la vida de Nazaret, que estabas pues con un niño ahí, pues quién sabe, ya no ha pasado nada, quién sabe si Dios se olvidó de nosotros. Pues fuiste alguien que le dio su crédito, su confianza. Seguramente seguías meditando las cosas en tu corazón, estabas con Él, estabas siempre con Jesús, era tu contento, tu amor, un amor inimaginable que tenías a tu hijo. Y por eso, pues, al ver estos prodigios, Señor, voy a decirte la palabra de María, voy a decir magnífica. Yo quiero engrandecerte por tus dones. No quiero a ti, Señor, hacerte chiquito, como diciendo, no, magnífica. No, no, sí, magnífica. Hazlo grandototote, grandototote, grandototote. Porque si lo haces chiquito, pues vas a acabar como menospreciando aquello que te dio para la vida divina. No, María, lo hace sobresaliente. Lo importante en mi vida es Dios. Lo importante son las virtudes que me están conectando con el medio para ir a Él. Y por eso no solo le agradezco pues estas realidades biológicas y físicas de mi vida o de mi vida racional, sino sobre todo le agradezco este grandísimo don, esta vida nueva. A lo mejor celebro mucho mi nacimiento y ni siquiera me acuerdo cuándo fui bautizado. Puramente tu verdadera vida importante no empezó el día de tu nacimiento, sino el día en que te bautizaron, que me bautizaron, y se me pasa de noche. Pues no, a lo mejor no tiene mucha importancia que se me pase de noche, pero sí tendría mucha importancia que se me pase de noche el no ejercitarme en las virtudes teologales, porque entonces como que se me anquilosa esta vida divina y empiezo a meterme más en las cosas del mundo. Dios se hace más chiquito y tendré entonces que ir a María y decir, ayúdame a que también mi alma magnifique, glorifique al Señor porque ha hecho en mí cosas grandes.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.